Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde París. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo barrios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas, pa' que de vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
Después se enamora y se hace la tonta. Ahora estoy metida en un arreo familiar. Pregunta a la tía que cuando voy a aprender. Señora, con permiso, que bien le queda el guiso. Qué buen ADN tiene, pero todavía no quiero hijo. Cuando quiera yo le aviso y le invitamos para el bautizo. Estoy empaquetado con la que no quería compromiso. Empieza con el coito, después un mensajito. Es inteligente, se te mete a poquito. Buenos días, buenas noches, así empieza este jueguito. Y ahora se molesta si me acuesto y no le escribo. Señora, con permiso, que bien le queda el guiso. Qué buen ADN tiene, pero todavía no quiero el
guiso. Muy...
Hay un pito, horrible.
Buenas tardes
a todos.
Suena como ya, cuando no se pone
ya.
El
ya, ¿de qué sería?
¿Quién sabe? ¿Cómo están? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo están?
¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal
Happy
todo?
Mujer.
¿Qué tal pito? Todo? ¿Cómo les ha ido?
Todo bien, Alejandra.
Revisen, por favor, el volumen de sus cosas.
Todo muy bien.
Por favor, y le hacen caso a Alejandra, que va a estar en el control master y en la conducción.
No, ¿conducción?
Pero ella ni siquiera tiene 18 años.
Es verdad.
Tengo 17.
17 añitos.
Ay. Tan hermosa.
Me respetas.
Bueno.
Amigo,
Jonathan Moreno, feliz tarde, bienvenido otra vez.
Muy buena tarde.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación y siempre es grato venir.
¿Dónde estás? Hace mucho no te veía.
Muy bien, sí, hace rato, hace 20 días, o sea, 3 programas me he perdido, perdón.
3 programas son 2 meses casi.
Dos meses y medio.
Ajá.
Prácticamente se acabó el año.
No, porque no tuvimos un programa, fueron 2 meses.
Semana Santa, es que Semana
Santa.
Dos
programas no tuvimos.
¿Podemos saber qué estabas haciendo durante 2 meses?
Estaba culminando mis estudios.
¿En?
Maestría.
¿En?
Pues ya era hora. Cuando empezó tenía pelo.
Sí, ya. Culminando.
¿Eres maestro en?
Alta dirección y gerencia.
Yeah. Alta dirección y ¿posibilidades de que dirijas Santa Fe?
Pocas.
¿Dirige este programa?
Vamos a intentarlo.
Bien.
Es complejo, es complejo. Yo no sé por qué Alejandra quiso esa responsabilidad, porque no le vamos a hacer caso. Nosotros
no,
somos muy
cercos. No, estoy pidiendo que me hagan caso, pero lo bueno es que no está Jonathan. Y Jonathan y Daniel son una cosa que no se puede controlar.
Pero recuerda que ya existe lo que es la virtualidad y en cualquier momento llega un mensaje de ella.
Sí.
Y Daniel se sale a reír.
Y Daniel
sí, seguramente le va a mandar un mensaje por WhatsApp.
No me jodas, Jonathan, si estás viendo este programa no me molestes.
Alex, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes. Muy bien, gracias.
¿Qué tal todo?
Todo súper.
Me alegra, bendito mi Dios.
Amén.
¿Algo que decir?
Todo bien, gracias por invitarme.
Bienvenido. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
Todo muy bien acá. nerviosa por si la llego a embarrar.
No,
si la llego a embarrar, me avisan.
Pues te echamos.
¡Ay!
¿Y ya?
Pues no importa, tú puedes. Daniel, feliz cumpleaños. Mañana.
Un aplauso para Daniel. Ya, mañana. Sucedió algo que causó gracia hace unos instantes. Pero a mí me causa preocupación. Para que la gente que nos está escuchando y escuche una sonrisa, una risa extraña, es Valeria, la hija de Alex. Sí. Que nos acompaña, es una mujer muy joven.
Oiga, no diga esas cosas que...
Y entonces yo dije, ya vengo, antes de empezar, voy al baño.
Sí, una miadita.
Voy a hacer chichi.
A miccionar.
Regresé y dije, chicos, a veces creo que voy a hacer chichi y no hago nada.
La crisis de los cuales.
Y Valeria le dio risa.
Perdón.
Es triste.
Perdón.
A veces uno no sabe.
Yo no sabía que existían esos problemas en la juventud.
Sí, a veces
pasa.
Yo estoy con los del trabajo y les digo, chicos, ¿ustedes creen que yo tengo chichi? Porque yo no sé.
Pero fíjate que pasan cosas que no solamente son con el chichi. Entonces yo a veces digo, ya vengo, porque hoy puedo estar y no voy a tomar. ¿Y qué pasa?
Me emborracho.
Sí, entonces no es solo con el chichi, ¿ves?
Es un problema mental.
Ah, es un problema de memoria. Un problema de memoria. Tú dices, no voy a tomar, pero se te olvida.
Se me olvida.
Pero es que tú no dijiste que no ibas a tomar. Tienes que ser más específico.
Me confundo mucho.
Sí, claro.
Pero estoy bien, Alejandra, gracias.
Salud.
Me alegro mucho.
Ella estornuda muy tierno, ¿no?
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Estoy sorprendido de que yo soy un poco menor que Daniel y él no tiene casi canas. Yo tengo más canas. Aquí a los lados me salieron hartas.
¿Qué se siente? ¿Entre más canas, más ganas?
Triste. Menos ganas.
No, lo mío ha sido la urinoterapia.
A mí me preocupa que yo tengo más canas y eso que soy calvo.
Eso es preocupante.
Jonas
tiene canas en la barba.
Te veo canoso.
¿Quién tiene barbas en la cana? ¿Qué?
Jonathan tiene canas en la barba.
Ay, el otro Jonathan Morín, ¿será que es de los Jonathan? Los dos tienen canas en la barba, bastante. ¿Daniel también tiene canas en la barba?
Pues que me afeité preciso.
Preciso,
Alex y yo hoy dijimos, afeitémonos.
Yo estaba como Jonathan, porque llevaba como 3 días sin afeitarme.
Sí, claro.
Y esta mañana dije, no, voy para el programa.
Me toca afeitarme.
Buenas tardes a nuestras invitadas, Natalie y Valeria. Espero que se encuentren muy bien.
Hola, buenas tardes.
Daniel, ¿tú podrías hacerme el favor de explicarnos la música del día de hoy?
Sí, señora, claro que sí. Entonces, es muy sencillo y fácil. Alejandra hizo un video muy lindo en el que sacaba 2 artistas de una caja mágica.
Uh-huh.
Un video que, por cierto, le ha ido muy bien.
Viral.
Somos tendencia latinoamericana.
Viral.
O por lo menos en la casa de mis papás fuimos tendencia.
Viral.
Los dos lo vieron. Y sacó 2 artistas para el día de hoy, Alejandra.
Artistas sorpresas.
Surprise.
De la caja.
Perdón, a veces hablo mucho inglés.
De la caja mágica.
De la caja mágica. De la box mágica. Entonces, uno, señor.
Que fue tan viral que sacamos hasta gente de los. De prácticamente muy, muy lejos de tiempo.
Sí, señor. Porque uno de los artistas es nada más ni nada menos que Silvio Rodríguez.
Hombre cubano.
Hombre, ese es el que canta la Macarena, ¿no?
No precisamente.
¿No?
Pero se parece. Y su enfrentamiento musical será con, ahí sí me pierdo, algo que se llama Rawayana.
Rawayana.
Venezolano.
¿Ellos son colombianos? Venezolanos.
Rawayana es una banda venezolana originaria de Caracas, fundada en 2007.
Ah, ok.
Y es una combinación de reggae, funk, soul, rock y diversos ritmos del Caribe.
Básicamente que... les falta hacer un featuring con Silvio Rodríguez.
Exactamente. Esa, yo tenía claro mi voto, pero esa canción que sonó primero estaba sonando como chévere.
Escuchamos Domingo Familiar de Rawayana con 2 otros artistas que sabrá Jesucristo.
Puede que
son.
Resulte cambiando mi voto.
Yo creo que si te parece, Aleja, podemos escuchar.
Nos vamos con
otra
una canción.
Canción
de Silvio Rodríguez.
¿Sí,
y esta es Ojalá?
Uy, clásico.
De Silvio
clásico,
Rodríguez, claro. Me imagino que la mayoría la conoce.
Por favor.
Ojalá que la suba.
Tú por andar escuchando.
Barras del América de Cali.
Ojalá que la lluvia.
Gracias a Dios. No, gracias a su padre.
Izquierdosa y no gracias a Dios.
pero los
ojalá que la
sí.
Que no lo
en Cuba son todos en Cuba son todos católicos.
Ojalá que la fiesta no te bese los pasos.
¿Puedes decirlo ahorita en vivo?
Jesús era capitán. Ojalá se te acabe. Él era la persona más izquierdista del platillo.
La palabra precisa, la sonrisa perfecta.
¿Qué está aportando mal?
Ojalá pase algo que te borra de pronto. Una luz.
Lo llamaba Francis.
Un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto. Para no verte siempre en todos los...
Bueno, yo creo que esa canción no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo, pero se conoce.
Sí, es muy conocida.
Sí,
es conocida.
Probablemente la más conocida de ese movimiento, que era la trova cubana.
La trova cubana.
¿Eso se llama trova cubana?
Sí, sí, señora.
Aprendiendo con...
¿Y la trova paisa?
No.
¿Esa la mejor con él?
No.
También se la tiene.
No. No, Alex, no me hagas eso que me da dolor de cabeza.
Como Álvaro Uribe con Huescol. Ay, compartieron
su vida. De pronto tomo un guarito.
De pronto tomo.
Pero es que me hace hacer cosas mal.
Desapareciendo gente. Desapareciendo gente.
¿Qué pasa en la entrevista? ¿Y Huescol dónde está?
Y Uribe, yo les dije que no me dieran agua renta.
¿Nos
esperamos también
después de eso?
No, no se sabe
de,
nada de él.
Hay pruebas de sobrevivencia,
¿no? La salida de la finca no se dio.
Eso de por Dios.
Daniel.
No,
Daniel.
Bueno, les tengo un chisme que estoy regando en todos los programas que me dejen de entrar y asentar. Y tiene que ver con los Valencia, Alex Franco.
Daniel Valencia.
A propósito de Paloma Valencia. Alguien me dijo que Daniel Valencia también era malo.
De Betty la Fea.
Pero resulta entonces, Moreno, que no todos los Valencias son malos.
No, pues deben haber unos que son diferentes.
Hay uno que es bueno,
muy
que
bien.
Valencia no.
Alexander Ignacio Muñoz Córdoba.
Era futbolista, ¿no?
Alex todo lo lleva al fútbol.
Alex todo eso es.
Lo siento, lo tengo en la sangre.
Muy bueno, chiste muy bueno.
Ignacio Muñoz Córdoba, Alex.
Valencia. También.
Tatarabuelo materno de la candidata Paloma Valencia, de la que alguno de acá va a votar.
Sí, seguramente.
Seguramente, puede pasar.
Suegro del poeta Valencia y descendiente de encomenderos. Resulta que este Ignacio Muñoz Córdoba tenía una gran hacienda, extensión que multiplicó 10 veces limpiando montañas baldías, pero con el trabajo de esclavos indios. Qué casualidad, ¿no?
¿Indios?
Indios. Luego limpió esas tierras de indios, porque ya entonces se robó esas tierras.
Sí.
Y para sacar a los indios, lo hizo con estos perros de raza mastines o mastines. No
mastín.
Sé.
¿Napolitano?
Uy, no conozco el mastín.
No, tampoco.
Búsquenlo ahí.
Un poquito más grande,
más grande que nosotros.
Búscalo.
El mastín, sí.
Pero le tengo más chismes a Valeria, que hoy estábamos aquí echando un chisme político. Otro Valencia pésimo. Para cuando tengas amigos derechistas, le dices, fue el abuelo de la bella candidata, o sea, don Guillermo León Valencia, presidente de Colombia, del 62 al 66.
Gran presidente de Colombia.
Un señor que tiene su lugar en la historia desde el 64, cuando dijo, vamos a bombardear un lugar llamado Marquetalia.
El mejor
lugar donde nacieron las FARC. ¿Pero por qué lo bombardeó? Tres cosas pedían los habitantes de Marquetalia. Un puente, 20 gallinas y 2 marranos.
Y él dijo,
¿se puede?
No.
¿Se arma Merto?
Sí.
Los voy a...
¡No! ¡Exagerados!
No. Entonces, ¿y qué sale de ahí? Bueno. Contra todo pronóstico, también hay Valencias buenos, y ahora sí, en serio, el más destacado, ¿quién fue? Alex
Paloma
lo sabe.
Valencia.
Álvaro Pío Valencia, tío abuelo de Paloma. Y aquí viene una cosa que yo digo, ¡de locos! ¿Qué pasa, mi
loco?
Dios? Mi Dios estaba rascado cuando
hizo Valencia.
O sea, leíste eso y dijiste, what the fuck.
My God.
Yo quedé como,
eso. Eso.
Quedé frío. Ay, bien.
Resulta que este fue el tío abuelo de Paloma, que era marxista, humanista y más anticlerical que Vargas Vila. Asumió la rectoría de una pequeña universidad, la Santiago de Cali, y la convirtió en una universidad popular. Resulta, señoras y señores, que este tipo fue el que volvió y le tiró línea, se dice, a un joven vecino suyo. ¿Quién era? Manuel Cepeda Vargas, el papá de Iván Cepeda.
resultan ahí entendiéndose. Un día Álvaro dijo, Álvaro Valencia decidió regalarles todas las tierras que a él le dio la familia, las que quedaron para él, las regaló a los campesinos. Y la gente dijo, uy, usted qué gran ser humano es. Y él dijo, no, yo no regalé nada, solo devolví la tierra que robamos a sus dueños originales.
Sabio.
O sea, no todos son malos, no todos son malos.
No todos los Silvas son malos.
El último, otro Valencia campañas bueno populistas. Es Mario Lacerna Pinzón, abuelo materno de Paloma, filósofo humanista y fue incluso amigo de Albert Einstein. Fundador de nada más, pero sobre todo nada menos que la Universidad de los Andes. Asesor de la Asamblea Constituyente y mira las vueltas que da la vida. Fue senador de la República por el partido del
M-19. Dios mío, mira.
Por eso la, mejor
por eso la hija se llama Amapola.
Por eso la mejor opción es Paloma. Ven que tiene sangre.
Tiene lo mejor de
tiene sangre, sangre hermosa.
Por sus venas.
Ahora le paso el texto completo, Valeria, para que gracias. Haga pullas allá.
Gracias,
haga pullas.
Para poder pelear.
Eso.
Con más argumentos con argumento. De los que ya tengo.
Así es. Ahora sí que Alejandra, como es la directora hoy, decide a quién va.
Me gustaría...
¿Quién va y a dónde?
Me gustaría que todos iniciaran al mismo tiempo.
Listo.
Porque son
uno,
todos
dos,
talentosos.
Tres.
Pero no es cierto. Ah. Entonces, yo creo que le daré la palabra a alguien que hemos estado esperando por varios meses.
Sí, ¿por qué no?
Alguien que esperábamos que volviera pronto.
Monte Rose.
Listo. En cualquier momento.
Aquí voy, con toda la actitud.
Soy de aquí y soy de allá, digo caditos y digo lugar. No soy de aquí y soy de allá, solo tengo algo que contar. Buenas tardes.
Hola,
caditos. Muy buenas tardes.
Caditos, ¿esas aditas las preparaste hace tres meses?
Sí, señor, las dejé guardadas para que cogieran más sabor.
Uy, sí, validaditas.
Validadas. ¿Cómo va la vida? Porque a mí me ha dado mucha gripa y voy muy mal, muy mal, muy mal.
Pero, la gente...
¿El clima o qué?
Yo creo que el clima político me tiene muy mal sí. Aquí en este país. Está muy difícil.
Está pesado.
Toda esta gente no...
Mucha pelea, mucha...
Solo peleas y nada de ideas.
Que me mire
uy,
el...
Solo
que me
peleas
mire
y nada
el
de ideas.
Paquete, dijo el tigre. Que
el tigre,
Por eso es que él se ganó...
Campañas populistas como...
Por eso ganó un montón de votos en...
Eso dijo, ¿no? Digamos, Alex, ¿cómo le parece que van a liberar el pago del SOAT para motociclistas?
Me parece fabuloso.
Porque tú sabes nunca se ha caído.
Eso, se ve que hay un gran estudio detrás de eso. Si lo hacen así es porque ya estudiaron y es posible hacerlo.
O sea, te parece una muy buena idea.
Sí, claro, es una muy buena. No como cuando dicen, ay, no, quitemos y bajemos sin estudios.
Ahora sí lo estudiaron. Claro.
Entonces, y el gobierno de turno pues tampoco se está ayudando mucho. Comete muchos errores. Y como parte de la profesión, pues obviamente uno empieza a juzgar efectivamente dónde se graduó mi muchacho.
Ajá.
Porque sí está cometiendo varios errores de la regla fiscal.
¿De la regla fiscal?
Es muy, pues está equivocado, pero ¿quién lo hace entrar en razón?
Nadie. Gustavo Bolívar también.
Daddy.
Sí, pero es que Gustavo Bolívar no sabe nada de economía. Entonces, está difícil el momento en Colombia, está muy complejo, ha pasado mucho y creo que el panorama no se ve tan bonito.
Tan alentado.
Por eso es que prefiero ver el fútbol.
Sí. Mira, ahí la gente lo está viendo con su camiseta de Santa Fe, de Carlitos.
Nosotros sí.
Tampoco.
Pero como estamos en épocas de fútbol y se viene un mundial que sale cada cuatro años.
Se viene mundial.
También muy polémico, pero igual es fútbol. Hay que aprender.
Vamos a ver los partidos.
Hay que ver los partidos. Y como yo sé que todos ustedes son muy letrados e inteligentes.
Fifosos.
Vamos a con nuestra sección de... ¡Tibias picantes!
¿En qué consiste esta sección?
Como no he venido hace mucho tiempo, les voy a recordar a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Todes? ¿Tedes?
¿Todas?
¿Tedes? ¿Todes? Ay, me equivoqué.
¿Tadis?
¿Qué me qué? ¿Tete? ¿Tete? Entonces, la sección se encarga de lo siguiente. Voy a hacer diferentes preguntas a alguien aquí en la mesa y la persona que se equivoque tendría el famoso... tenía la famosa prueba de comerse una alita, pero no es una alita cualquiera.
No. ¡Ay, qué rica una alita! No,
es una alita de tres meses, marinada. Y es picante, porque a eso le podemos la vida, picante le vamos a poner.
¿Cómo preparaste este picante, lo usamos acá?
La salsa del día de hoy es una salsa BBQ con picante. Muy tradicional.
Y tú dices que...
algo muy tradicional.
Está cargada.
Está cargadita, cargadita, cargadita. Entonces, vamos a iniciar.
Si la gente contesta bien, tú te la comes.
Si la gente contesta bien, la persona que esté compitiendo conmigo, pues obviamente yo me como la alita.
No a la persona. De lo contrario.
De lo contrario, se la come el otro.
No a la persona.
No a la persona, a la alita. A la alita no, a la alita.
A la alita, no a la lejita.
Sí, no. A la lejita no.
¿Perdón qué? Es que sí.
Entonces, ¿qué quiere iniciar? Yo veo a alguien que de pronto va a cumplir años muy cercanamente y puede morir en cualquier momento.
Escoger, por la edad. Derecho a escoger.
Por la edad, uno dice, es peligroso ya.
Pero tiene oportunidad, también hay personas que tienen oportunidad de salvarse. Tienen todavía la mitad de la vida que nosotros.
Entonces, en esta sección, Daniel, vamos a ver, adivina cuál es la bandera.
Eso está difícil.
Yo se las tengo.
¿Es bandera o no es bandera?
Daniel.
Adivina. ¿Cuál es la bandera?
Verde, rojo y amarillo.
Y tiene una estrellita como la del Tolima.
¿Qué opciones me das?
Entonces, sí, claro, hay opciones. Hay opciones, mostramos la banderita.
Opciones.
Se la sabe, Daniel.
Vamos destapando las alas, Darío. Por favor, ¿me puedes ayudar?
Para que se sienta el olor en la mesa.
Para ir limpiando. ¿Caso
que sea la bandera de Jaguares?
Daniel.
Señor.
Más o menos... entre 200 países, yo dije, uy, vamos a escoger las más fáciles.
Sí, se nota.
Las más fáciles, porque es que...
está muy fácil, Daniel.
Pude haber traído la de Colombia y nadie la adivina.
Sí.
Por eso traje esta que es muy sencilla. Daniel, ¿de dónde es esta bandera? A. Chipre. B. Botswana. C. Benin. D. Guinea-Bissau.
De Botswana.
Ya había dicho...
¡Botswana! Daniel... de cumpleaños, come alitas
cuellas. ¡Epa! Bien.
Esta bandera
necesito verla,
es de Guinea-Bissau.
Le unta, muéstrele ahí a la cámara.
Guinea-Bissau, ustedes dirán. Ustedes dirán, ¿dónde queda Guinea-Bissau?
¿Dónde queda?
En África.
En África.
Ok. Y Daniel se tiene que comer toda la alita, no solo
mojala bastante.
Se la come toda.
Mojala bastante.
Es que ahí la culpa es tuya porque no la trajiste mojada.
Sí, también.
Mojala bastante, Ario. La próxima tienes que mojártela a usted, pues.
¿Qué?
Entonces, esta es la bandera.
Mastica.
Uy, no. Ariel nunca había reaccionado así. Ay, Daniel. Le echó mucho.
Matamos a Daniel antes de su cumpleaños. No llegó a los 40.
Y fue un bocado. Te la tienes que comer completa.
No, ya, pobrecito.
Entonces, dato curioso de Guinea-Bissau. El rojo recuerda la sangre derramada en la guerra de independencia de Portugal, el amarillo al sol y la riqueza del país, y el verde a la esperanza y su tierra fértil.
¿Sientes esperanza en ese momento, Daniel?
Voy a morir.
¿Su boca?
Esa es la bandera de...
Guinea-Bissau.
Para que no se le olvide.
Sí, pero es que sí huele...
¿Sí está ahorita?
Le puse, o sea,
¿le echaste
el ají en polvo?
No, es chilitos que consigo en la plaza de palo quemado. Publicidad.
¿Qué les parece?
Para la palo.
Y mientras mi querida Daniel respira, nos vamos con una canción. Sí,
con una canción y alguien más.
Guayana. Y ya volvemos.
Gracias.
El día que te hicieron, Dios estaba inspirado. El día que tus padres se comieron. Una teoría de WikiLeaks dice que el día histórico más feliz fue 9 meses antes de tu cumpleaños.
científico de la NASA, que aquella tarde cerca de tu casa se registraron sucesos extraños. No es que pasara cometa Halley, ese año ni siquiera hubo mundial. No inventaron nada en Silicon Valley, ni encontraron cura a una enfermedad. Esa tarde no se vuelve a repetir. Esa tarde te hicieron a ti. Debería ser feriado
Hola, Valeria.
Hola.
Nuestra siguiente participante, invitada, no víctima. ¿Cómo te iba en geografía?
Mal.
Vale. En historia.
Mal. Peor. Por eso estudio enfermería.
Pero mira, ojalá que hay muchas visiones.
Tampoco.
Mira que hay muchas visiones en el mundo donde tú puedes ir como enfermera a este país, a este bello país. Y para ello primero te dirías que conocer cuál es su bandera.
¿Cuál es su bandera? Porque ¿cómo vas entonces, a ir sin conocer su bandera?
Vamos a mostrar la siguiente. Espérate,
antes de eso, ¿cómo te va con la comida picante?
Mal.
Sí, muy mal.
Okay. O sea, mal de geografía, mal de historia y mal con el picante. Sí. Nuestra víctima, nuestra invitada ya cayó. Ya no cayó. Vamos a mostrar la bandera. Adivina cuál es la bandera en Tibias Picantes. Primero a la gente. Ay, no, mira. Tiene estrellita.
No,
tiene.
Sí. Muéstrala
acá.
Mostremos la imagen.
Listo.
Mira la bandera. Ya la reconociste prácticamente.
No lo necesitas, pero te vamos a dar.
Prácticamente es la bandera de Panamá.
No la necesito porque no voy a adivinar.
Listo. Entonces.
Opciones.
Esta hermosa bandera puede ser de Panamá. No. Sería muy fácil. Sería muy fácil tener esas opciones.
Venezuela.
Para una adita picante. Esta es la bandera de A. Malawi. Uh-huh. B. Papúa Nueva Guinea.
No.
C. Siria.
Tampoco.
D. Granada. Menos. Está muy sencillo. Muy fácil.
La B.
La B es Papúa Nueva Guinea.
¿Segura?
¿Segura? Última palabra.
La respuesta es...
La respuesta sí, correcta.
Esta
es
incorrecta.
La bandera de Granada.
Incorrecta.
Ustedes ven, en la banderita hay una granada, pero no es una granada de arma, es una granada que es una
granadina.
Esencia,
a poquito,
una, un condimento.
Ay, qué relación tan linda. No, vale.
Muerde poquito.
Para pena, no.
Muerde poquito, sí.
Oh, es que padre tan lindo. Uy, no, eso huele muy picante.
No, ese es tu papá.
Sí, ese es
pero que él no mordió. No, no diste nada.
Ya no más, suerecita. ¿Bien?
¿Qué? Mira, no ha hecho ni caras.
Ah, no, la verdad. Yo.
Sí. Ya, al vale, parecer sí. Ya,
Daniel,
al
¿usted parecer, qué? Sí. ¿Usted qué le pasó?
Ay, no me haga quedar mal.
Dos. Uno.
Uno.
Cuando pase.
No le dio nada.
No, oiga. Daniel en este momento ya habría llorado.
No, ya había llorado.
No le dio nada.
¿También?
Uy.
¿Ve? ¿Será que ese talento se
hereda? ¿No pica?
O sea, sí pica.
¿Qué pasó ahí?
Pero así, es que cuando le hizo cara de... Yo dije, no, eso
está
bien. Valeria, debes saber que es la primera... Él siempre reacciona llorando.
Sí, pero esta es la primera
de esa manera.
De
muy...
Muy
explosivo.
Gracias, Valeria.
Gracias.
Esta bandera de Granada es una de las pocas que enseña en su bandera... Un producto agrícola concreto, que es la nuez moscada, especia para que por el que el país es famoso.
Es que estaba carísimo.
Entonces, ¿ya saben dónde queda Granada?
Pues en la nuez moscada.
En la nuez moscada. Uy, esa es su bandera.
Super.
¿Quieren que continuemos con una sección?
Sí.
Y volvemos a las trivias picantes. Entonces nos vamos con una canción de Silvio Rodríguez y comenzamos con alguien que nos quiera compartir su tema del día de hoy. Nos vamos con Canción del Elegido.
Ush,
y ya
lo clásica.
Se habla de un viejo, de un niño, de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas...
Hola, mis pingüis.
Hola.
Hola, pingüi baby.
Hola.
Entré en pánico y no sé por qué eso. Chicos.
Chicas.
Ustedes saben que a mí me gusta hablar de la taquilla.
Sí.
Del dinero.
Ay, ve.
Porque no es solo por hablar de dinero, sino que a veces la plata que hace una película también habla de lo que está pasando en la sociedad. Ya les explico por qué. Antes quisiera saber si han ido a cine, qué han visto, qué cómo les ha ido.
Yo las últimas dos películas que me vi en cine fueron las de Michael Jackson.
Fueron la de Michael Jackson dos veces.
Sí.
Muy bien. ¿Y la recomiendas?
Sí.
Está chévere.
Sí, o sea, hay cosas que me hubiese gustado que agregaran en esa parte porque esa película tiene una parte 2, va a tener una parte 2 que al parecer sale a finales de este año, al parecer, presuntamente.
O sea, está grabada ya.
Presuntamente.
Okay.
Pero sí, la recomiendo. Como fanática de Michael Jackson, algunas cosas carecen, pero la recomiendo.
Es un éxito en taquilla esa película, junto con El Diablo Viste a la Moda 2.
¿Esas entran en el verano ya? No.
¿Esas entran en el verano ya? Yo pensaba que
me
iban a mencionar eso porque
si
no tengo plata.
Eso era lo que iba a preguntar.
Sí. La otra,
¿qué pasó?
La última película que me vi en cine fue El Diablo Viste a la Moda 2.
Yo vine a este programa hoy y fue para eso.
Chévere.
Para que Darío lanzara su...
Sí, la...
polla más grande.
Voy a lanzar el concurso de la polla más grande del mundo dentro de 15 días. ¿Listo? Y este año entregaremos 55,000 pesos.
Ay, el año pasado fueron 60,000 y me pagaron 50.
Pero te pagué 10,000 de otra manera.
No es cierto.
No, de ninguna manera. Pero la polla más grande del mundo viene dentro de 15 días. Daniel, ¿usted ya fue a cine?
Sí, señor.
¿Qué vio?
Espera que ya la busque acá. Se llama Lejos Aquí, una película colombiana.
Ajá.
Con Angélica Blandón. Y no sé cómo se llama el señor, siempre digo, y el esposo de Ana Karina Soto.
No, ni idea.
Pedro Pallares.
¡Ah! ¡No!
Yo también dije Pedro Pallares.
Ustedes se quedaron
en el protagonista de Pedro
Pallares.
Pedro Pallares, eso es Palacios.
Sí, no.
Yo también pensé en él, pero ya no.
No, ya sé cuál es, sí.
Interesante la película porque tiene que ver con una pareja. ¿Ninguno la va a ir a ver?
No creo.
Ya la quitaron de cine.
No se dice spoiler. Jonathan Silva me enseñó a decir, no te voy a destrozar la historia.
Eso.
Ok.
Está lindo. Es la historia de una pareja que se encuentra porque resulta que la hija murió. Y van a hacer un viaje por Colombia hasta llegar a un punto en el que la hija les había pedido pues que dejaran sus cenizas. Pero esa pareja ya estaba separada porque el amor se acaba. No, mentiras, porque el hombre ya tenía otro hombre.
¿Otro hombre?
Entonces se separaron, pero como que tienen una relación cordial. Y la hija tiene unos problemas de salud graves.
Pues sí, porque
pues,
no iban a pelear con él. No. Era como, ay, ¿cómo te va con él? Ay, no, es que los clientes son a cagar.
Sí, empezando por usted.
Sí.
Entonces la chica tiene unos problemas de salud graves y también como de salud mental y pues ya no está. Y la película tiene que ver con el recorrido que hacen ellos hasta llegar al lugar donde van a dejar las cenizas de la hija. Me parece que el guión es interesante. Pero hablábamos con Darío que sí hubo unas escenas en que, bueno, pudieron ser mejor actuadas.
¿Cómo la puntuarías?
De 1 a 10.
10.
A 10.000, no, porque ahora no me interesante 10.000.
8 es alto. Uy. Muy difícil. Pero bien.
Y se llamaba
Lejos Aquí.
Bueno.
Bueno, para Daniel, ¿qué película tendría un 10?
Loco por Vos, La Familia Belier.
Sí.
Sí.
Yo La Familia Belier la vi como 100.
Y Loco por Vos.
Pero la Loco por Vos 200. Original veces. Francesa. Sí. No la que ganó Oscar, que fue Coda, después que era la
malísima.
Como, sí, pues Coda fue la mal. Francesa.
Me gustan las comedias románticas.
Yo hace cuánto, yo fui hace 20 días, creo, un mes más o menos. Ajá. Creo que me vi una malita. La de ahí.
La de películas.
Esa memoria, Jonathan.
¿Cómo se llama?
Jonathan, usted
todavía. A ti no también se toca adivinar si quieres o no quieres.
La de que se van a casar. Y entonces
a la de
el
ella.
Drama.
A mí me gustó harto.
Yo no la he visto.
Me pareció divertido el final.
Sí, chévere.
O sea, porque no es como las historias de princesas de Disney. No terminan con final feliz.
Les voy a recomendar una, perdón que me metí. Yo me vi una película hace como 2 meses que se llama Esa Cosa con Alas.
Y ¿con alas picantes?
¡Ah! Y tiene que ver con la historia de un hombre que se queda con sus 2 hijos porque la esposa muere. ¿Cómo llevan el duelo? Increíble, espectacular. ¿Cómo se llama el actor?
Y le dicen Benedict así a la señora muerta, porque es un angelito y tiene alas.
No, señor.
Tienes que verla.
Benedict es un gran actor.
¿Cómo es que se pronuncia?
Benedict Cumberbatch.
Uy, lo hizo muy bien.
Cumberbatch.
Es un gran actor.
Muy bien.
Daniel, póngase la de tarea de Alex para que dentro de 15 días nos diga qué le pareció. Chicos, se me hace extraño que ninguno de ustedes mencionó la película Desert Warrior, que significa en español
desierto.
Guerrero de
Mortal
desierto.
Kombat.
¿Por qué? Bueno, tal vez no llegó a los cines colombianos, es cierto.
Pero sí.
Se estrenó en los cines estadounidenses.
No, y yo que estuve la semana pasada en Miami.
No fuiste a cine. Se estrenó mundialmente hace 2 semanas. Se estrenó en más de 1000 cines en Estados Unidos, que eso es una cifra para películas comerciales. Más de 1000 cines es una buena cifra. Una película que costó 150 millones de dólares.
Eso es...
Y recaudó medio millón de dólares.
¿En serio?
¡No!
Recaudó 500 mil dólares en su primera semana. Y ustedes dirán...
¡Fracaso total!
¿Cómo una sucede? Película que sí cuesta 150 millones de dólares y ni siquiera habíamos escuchado que existía. Pues resulta que esta película es uno de los intentos que está haciendo el país de Arabia Saudita por entrar en el mundo del cine como lo hace la India con Bollywood, como hace el cine chino. Y
pero Darío, eso sería como las once del niño de allá de uno de esos, ¿sí o no?
Exacto. Pero es un desperdicio de plata.
Pero es un fracaso.
Si pagaron a Durán.
Atención, escuchemos.
Es verdad.
¿Por qué?
Y para las personas que no entendemos nada de fútbol, ese chiste porque fue gracioso.
Porque por el jugador pagaron 77 millones.
Eso es de euros.
Y es John Durant.
Y jugó con menos de 25 minutos.
Sí. No tuvo éxito allá en Arabia. Y no tener éxito en Arabia ya es decir,
exacto.
Porque no es una liga competitiva.
Pues resulta que esta es una película. Esta es una película histórica, digámoslo así. Es una película no solo que se hizo en Arabia Saudita, sino producida por Arabia Saudita. Y en su intento de tener una industria de cine fuerte. Pero resulta que en Arabia Saudita los cines estuvieron prohibidos durante 35 años. Apenas se abrieron en 2018, otra vez. Y para empezar a crecer esta industria, ellos dijeron, necesitamos reclutar talento gringo, que son los que saben.
¿Hace
Hollywood.
Cuánto está el cine? ¿Otra vez abierto?
Otra vez desde el 2018.
Sí, ¿sabe quién abrió eso otra vez?
¿Quién?
Mohammed bin Salman, el heredero.
Le daña.
Maestro, sé la historia.
No, mentiras. Ellos dijeron, tenemos que reclutar talento gringo. Entonces, en esta película, El Guerrero del Desierto, el protagonista es el actor Anthony Mackie, que de pronto lo reconocen los que han visto las películas de Los Vengadores, como Falcon, el que es el amigo del Capitán América.
O sea, no ha tenido mucho éxito tampoco.
Es una Avenger. Es dirigida por Rupert White, que también es conocido porque él
dirigió esta nueva saga del Planeta de los Simios, la que fue como exitosa, y otros actores estadounidenses como Ben Kingsley, que es un ganador del Oscar. Mejor dicho, ellos reclutaron a la gente que se supone que sabe. ¿De qué se trata la película? Se trata de un guerrero como medio bandido que se enamora de una princesa, y esa princesa se opone al emperador de Persia. Persia, que es ahora lo que conocemos como Irán, ¿ok? Entonces resulta que esta película hace parte de un programa que se llama Saudi Vision 2030. Este programa es dirigido por el príncipe Mohammed bin Salman, ¿así es?
Salman,
sí señor. Y quien es el siguiente al trono allá en Arabia Saudita. Parte de este programa es diversificar la economía de Arabia Saudita y que no dependa tanto pues del petróleo. Y han hecho, por ejemplo, peleas de la WWE, han hecho torneos de golf allá en Arabia Saudita con los golfistas más famosos del mundo. Pero resulta que esta película se grabó entre el 2021 y 2022. Pero por esa época, estaban esperando el momento preciso para estrenarla. Pero había un problema para estrenarla en Estados Unidos, porque por esa época ocurrió el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que ese periodista se sospecha mucho, es casi seguro que lo mandó a matar el príncipe
Mohammed.
Entonces en Estados Unidos, 2018, todavía estaba Trump en su primer término, y Trump dijo, nada, él no hizo nada, ay hombre, déjenlo quieto al príncipe. Y archivaron ese caso.
Dijo, venga, principal, para acá.
En el gobierno de Joe Biden también dijeron, ay, él no hizo nada, ay, tranquilo. Entonces dijeron, bueno, entonces las relaciones con ellos están bien, podemos continuar con el proyecto de estrenar la película. Resulta que la película tuvo varios problemas, entre ellas que en algún momento el director renunció, las primeras críticas de la gente que la vio no fueron muy buenas, ningún distribuidor quería comprar la película para proyectarla en Estados Unidos. Querían lanzarla en el 2024, pero a finales del 2023 empezó la guerra en Gaza. Entonces dijeron, tal vez no es un buen momento para lanzar una película sobre dos ejércitos peleando en el Medio Oriente. Esperemos al 2026, cuando el ejército estadounidense lanzó ataques en contra de Irán. Y pues en Irán ya se habían quejado porque la película habla como mal de Irán.
Irán
dijeron, esa película es revisionismo histórico, no queremos saber nada de eso. Entonces Arabia Saudita estaba encartado con la película, o sea, no sabían qué hacer, no sabían cómo distribuirla, no sabían nada. Lograron presentarla en el festival de Zurich, que no es un festival demasiado conocido, pero ahí la estrenaron con críticas diciendo, pues no es mala, pero tampoco es muy buena, es una película cualquiera. Hasta que por fin en febrero la compró una distribuidora llamada Vertical, que es una distribuidora gringa que a veces ha tenido éxitos, no es muy grande, pero que le ha pegado una que otra película. Se lanzó en 1010 teatros, como les decía, hace dos semanas, y como les decía, de 150 millones de dólares que costó, hizo $500,000.
La primera semana.
En el estreno. Okay. Y seguramente con ese estreno ya la quitaron de la mitad de los cines porque nadie fue a verla.
Sí.
Entró en el top 25 de los peores estrenos de películas en la historia. Y no solo es un fracaso de taquilla, sino es un fracaso para el gobierno de Arabia Saudí en su intento de crear una industria propia de cine. Pero tal vez es un buen mensaje, según mi visión.
¿Que los árabes no deben hacer cine?
No, para decir que no todo en la vida se soluciona con plata. A veces se necesita poquito de talento, porque usted puede comprar lo que sea y eso no le garantiza el éxito.
porque tiene un tener en la mano
y porque no tiene la cámara prendida
en nada. Y está bien recordar que a veces pues la gente sí exige productos de calidad y no solo porque el que tiene plata marrana. ¿Qué pasó? Okay.
¿Usted hizo la sección sin cámara?
Pero
soy yo.
Entonces ahí está, por si quieren de pronto en sus servicios de streaming buscar El Guerrero del Desierto y me cuentan qué tal está, porque yo no creo que yo la vea.
¿Cuántas demoran?
Darío, ya salió, hay una de Mario Bros, una segunda parte también.
Sí. ¿Ya salió?
¿Qué tal le ha ido a esa película?
Bien, es un éxito, ese era un éxito seguro porque la primera fue
igual, las animadas siempre tienen como un...
No, le fue bien, pero...
ganar, o sea, las animadas, así no sean la gran película, a los niños y a las familias les interesa verlas.
Entonces, no te tengo el dato, pero sé que fue un éxito.
Sí.
¿Cómo le ha ido la de Michael Jackson? Tal?
También fue un éxito en taquilla. Si quieres, la otra semana les traigo con cifras de plata concretas, pero las películas del verano hasta ahora son Michael, El Diablo y la Moda y Mario Bros.
Oiga, ver cómo Anne Hathaway, después de 20 años que
sigue
salió...
Sigue siendo igual.
Sigue siendo...
Increíble, ¿no?
Tiene la misma cara.
Hermosa, no cambia.
Pero, no, pues
y la vieron,
sí, Anne Hathaway,
en Inglaterra con Trossard, jugador del Arsenal.
Háganme el favor de Mel Gibson. ¿Cuántos años tenía cuando se grabó el primer Diablo Viste a la Moda? Como dices, 50 y punta, 60.
Darío, para completar lo que dices, entonces resulta que casualmente hace unos días, y hoy lo confirma Euronews, un juez francés reabrió la investigación contra Mohamed Bin Salman por el asesinato del periodista Khashoggi. Porque resulta que, recuerden que en la embajada saudí de Turquía, invitaron al periodista para una entrevista y el man salió en bolsas, picao. Lo asesinaron dentro de una embajada. Entonces, se va a reabrir esa investigación. Pero sí, eso para uno es mucha plata, pero para ellos realmente pues un descachito.
Pero es ellos les avergüenza
un dolor de ego.
Sí, de
porque han fracasado en muchos.
Tengo toda la plata del mundo, tendrían asegurado el éxito.
Exacto. También aprovecho para contarles que el otro jueves se estrena la película de un buen amigo mío que se llama José Cortés en todos los cines del país.
El jueves,
que se llama La Presencia del Vacío. Es una película como de suspenso, terror psicológico.
Hay que ayudarle a Carlos.
Hay que ayudarle a José
con
su película. Porque él la iba a estrenar hace casi un mes y él dijo...
Tendría que competir con Michael.
Ya la va a estrenar el próximo jueves. Vayan a verla si les gusta, si no les
gusta. ¿En dónde? ¿Cine Colombia todos los cines?
Y ya, y al final de los créditos me buscan ahí, yo aparezco en un pedacito.
¿Qué hiciste?
El cartel de la película.
Ok, interesante. Uy.
¿Y yo no aparezco?
Tenía, en ese momento Meryl Streep tiene 76 años.
Mira.
O sea, hace 20.
Pucha, increíble, preciosa, la amo. Obviamente ya está escuchando esto, que sepas que te amo.
Sí, ahí mando un saludo.
¿Música?
Nos vamos con una canción. Gracias, Dari, por favor. Gracias. Nos vamos con una canción de Rawayana que se llama Bikini. Y volvemos a ver si alguien se gana otra alita. A ver si
se ve
en casualidad se gana una alita.
Ya está, vale.
El flow más divino de toda la playa. Y ella dijo Dani, con una de Rawi. Y con ese vinichini quiero papaya en la playa. Boca a boca el humo choca. Nada artificial, eres un Toyota, el PJ. Es que como poca con su caminar, sabe que tu vida te la puede complicar. Nada de sumisa, le gusta dominar, es una cifra hippie con un swing criminal. Tú no estás encendida, tú estás on fire. Guayado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir.
que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro puños de la ley.
Otra vez caí en ese agujero, te lo digo que ni me lo creo. Yo tratando de esquivarlo y no puedo, siempre es el mismo peo. En mi mente yo dije no quiero, pero se me olvida cuando veo. Siempre digo que no, pero voy y repito, bendito agujero bonito. Qué rico, siempre que te veo repito. Qué rico, bendito agujero bonito. Qué rico, siempre que te veo repito. Hay un hueco y me meto, hay un hueco y me meto contigo, hay un hueco y me meto contigo, debajo del ombligo.
Buenas tardes, nos estamos divirtiendo mucho esta tarde porque la verdad, Dani se picó. Valeria
no,
no aparece.
Bueno, dijo que no se picó, pero no la vemos hace 15 minutos.
Se desapareció. Puede estar en el baño, creo que la salsa le hizo daño.
Daniel, ¿se abriste los micrófonos?
Sí. Sí, ¿cierto? ¿Sí nos escuchamos?
Sí, Daniel.
Sí.
Darío.
Estoy listo.
Ay, ¿por qué Carlito se fue? No sé.
Estoy listo para lo que se sea.
Listo, entonces... ay, pero ¿por qué? Espérame.
Todo el mundo se
fue. Ma. Listo. Buenas tardes.
Dos cámaras ahí sin gente.
La gente se nos fue, se abudieron porque no quieren ver que Darío se pique.
Sí, al parecer. Y yo quiero alitas, se ven ricas, pero me da miedo la picadita. Yo también me pico fácil.
Ya, Darío, tú como eres una persona de mundo.
No, hombre, yo he viajado bastante.
Vea que existe en el mundo lo que llaman la copia, la piratería.
Okay.
Y por eso yo quiero regalarte... Prácticamente te voy a regalar la respuesta.
Ah, ok, bueno, gracias.
Esta es la siguiente bandera que Darío debe adivinar.
Muestra. ¡Ah, esa está muy fácil!
Claro.
¡Ay, no!
Ahí no se ven los colores, también.
¿Claro?
Es.
Azul, amarillo.
Azul, rojo, amarillo, rojo.
¡Colombia! ¡Está facilísima!
Ah, sí, ve que está re fácil.
Esa está fácil.
Está muy fácil.
¿De qué me les perdí? ¿Qué
es de la bandera de Alemania?
Es la bandera de Armenia.
Bélgica.
Pues, vamos a mirar.
Estoy listo.
Darío, esta bandera pues, es muy popular en el mundo.
Es muy popular.
Es demasiado popular.
Dame las opciones, pero no las necesito.
¿Puede ser de Ruanda? ¿Puede ser Sierra Leona? ¿Puede ser Zimbabue? ¿O tal vez Chad?
Incluso le hice cuatro opciones.
Te doy cuatro opciones.
¿Me puedes repetir las cuatro opciones?
Puede ser Ruanda. Tal vez Sierra Leona. ¿Por qué no Zimbabue? ¿O Chad?
La respuesta, por supuesto, es la C.
La C, Sierra Leona.
Sierra Leona.
¡Ah! Esta bandera tiene una curiosidad. Rumania tiene los mismos colores.
Yo por eso pensé. Sí,
la opción.
Yo también. Yo pensé que era Rumania.
Era muy fácil. O sea, este concurso está muy fácil para que todos ganen.
Sí, claro. ¿Pero quién es?
Rumania. Chad copió la bandera de Rumania. Pero pues obviamente no tiene. Digamos que ellos hayan dicho, ay, no, vamos a copiarnos de esta bandera.
No, no lo dice.
No, es más por los colores que. ¿Qué significan?
Era Chad.
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 ChatGPT.
Y esto tiene, digamos, un dato curioso de la bandera de Chat.
Diga un dato curioso mientras yo unto mi...
Darío, ¿por qué lo abrazo con las dos manos? Eso sí.
Como es tan popular, pues obviamente les digo que la bandera viene formada por tres franjas verticales. Azul, amarillo, rojo. Y que es muy común para muchas banderas en el mundo.
Levanta más.
Pues es idéntica a la bandera...
Es más oscuro.
Correcto. Es idéntica a la bandera de Rumania, solamente que el azul ligeramente más oscuro a la de Chad.
Ah, ahí está.
Yo pensé que
ahí
era la de Bélgica, pero la de Bélgica es negro, 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 blanco y rojo.
Muchachara.
Vamos. Vamos con Darío.
Dale, Darío.
Ya lo
enteró.
Mójala, mójala en su salsa.
Cerquita algo de beber, por favor.
Daniel tiene agua. Daniel es muy llorón, entonces.
Te subió.
No, todavía no me ha tocado.
Pero es que Daniel fue el segundo uno de haberla mordido.
¿Yo qué, bueno, hice?
Mientras Darío sacó... Bueno, vamos con tu hijo, contigo, Aleja.
Sí.
¿Cuándo vas a hacer una,
¿cuándo vas a hacer una salsita como para adultos? Sí,
ok. Uy,
Dios mío.
Yo ya tengo agrieras y reflujo y ustedes sonríen.
Aleja. creo que está difícil.
A ver.
Se quiere hacer los valientes, yo creo, en este programa. Mira, esta bandera que está muy fácil, es muy sencillita.
¿Arriba qué color es? ¿Verde?
Verde,
rojo, azul.
Y el escudo es amarillo. Picante,
pero y el no escudo es una rama como de olivo.
Ok, no, eso es como...
Como un cilantro.
No sé.
Orégano.
Está picante. Entonces, Alejandra participa. Nuestra conductora de hoy.
Por favor.
¿Quieres que la muestre otra vez? Porque, o sea, te estoy dando mucha ventaja porque la estoy mostrando por segunda vez.
Sí, ya, la, sí, igual la tengo acá.
O sea, yo creo que ya la vino.
Se va a ir a llorar. Darío, sí.
Darío se levantó. Se
calentó la boquilla, pero
se puso
manejando.
Más lindo.
Se me regaló algo tú.
Entonces tenemos.
Se puso rojo.
Esta bandera puede ser de Islas Salomón. Qué bonito país. O Lesoto, ¿por qué no?
Claro.
Gabón. País conocidísimo por sus hectáreas de tierras y demás.
Yo no sé cómo dejan a la gente terminar la primaria sin saber.
O Eritrea.
No, ya tengo mi respuesta.
¿Quieres ver la bandera? Pero es que si la vuestra otra vez, yo creo que la adivina.
Ah, sí, está fácil. Esa sí me la sé.
Este país es muy popular en el... Este es uno de los países más populares de los que traje hoy.
Sí. Yo me voy con la número D. ¿Sí, o sea,
la
es cierto?
D.
¿La respuesta D? ¿Eritrea? ¿Eritrea?
Muy bien.
Sí, ¿Gané? Señora.
A ver,
sí, señor. Esa es la de Eritrea.
Y yo, sí,
señora.
Los
hombres
Eritrea.
Y ella quería comer picante.
Ah, ¿sí, cualquier puedo comer?
Sí. Claro, ahorita me las puedes comer. Ahorita nos vamos fuera de cámara y nos comemos. La salita.
Ah, ropa. Carlitos está
pero pues el reto es que Carlitos tiene que comer.
El reto es que ahora me toca comer a mí. Entonces, antes de los colores evocan la lucha de la independencia. El rojo por la sangre derramada, el verde por la agricultura y la tierra y el azul por el mar y los recursos oceánicos de este bello país.
Es que como no
hay muchos más países dados que pronto podemos traer en el siguiente programa.
Claro.
¿Les gustó lo de las banderas o
quieren traer otra cosa?
Sigamos. Listo.
Mientras, yo creo que mientras Carlitos come, podemos escuchar la canción.
Nos vamos con una canción de Silvio Rodríguez que se llama Al final de este viaje de la vida, Daniel.
Sí, señor. Es una gran canción.
Ya volvemos.
Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol. sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor.
Quiero guardar en un frasquito tus besos para siempre probarte. ¿Cómo le hago captura este momento para nunca olvidarte? Porque tiene que ser así, 6 meses aquí, vienes a estudiar y luego te vas. Ay, mami, nadie aprende inglés en Miami. La pasamos rico.
¡Taisi!
¡Ey!
¡Pare!
¡Pare!
Otra vez este
otra
man,
vez.
No.
¿Por allá usted no va otra vez?
Pucha.
¿Qué hizo?
¿Qué hizo, Bessy? Con permiso, estamos con sobrecupo, ¿todo bien?
Hágale.
Hágale.
Yo voy a hacer verito que todo bien.
Que vamos con Valeria. Es ay, la hija de un amigo.
Ah.
¿Ah, qué?
No, ¿qué sé?
Valeria, ¿me puedo sentar en tus piernas?
Adelante. ¿Qué se va a hacer adelante?
Adelante.
Daniel, Daniel, ¿qué es?
No, que yo me quedo dormido.
Arejita,
¿qué? Bueno, adelante.
Yo también. ¿Tú? Bueno, va.
Bueno. ¿Qué hubo?
Dale. Valeria, corra para allá, hombre.
¿Dónde vamos? ¿Para galerías?
Vamos para galerías a bailar. Yo, o sea que es cortico el cortico el paseo. Vamos a ir a bailar con el tío.
Un taxista honrado. ¿Cómo con el tío borracho, mala influencia.
El tío borracho.
Dale, que nos da para un chismecito. Ahí chiquito.
Hágale. Listo, cierre bien, Jonathan.
Ya, cierre. Listo, vámonos. Listo.
Ve si podemos ir esta carrerita, podemos ir en silencio.
Pues. Es que yo quería contarle una cosa.
Pero le baja el volumen al radio, por favor.
Claro, sin música. No hay problema. Bueno, es que yo en este taxi yo lo que hago es montar parejas todos los días.
Uy, sí, me imagino.
Unas se aman, otras se pelean.
No tanto.
Pero el otro día se me subió una
pareja.
Mano.
Una calavera dice tan hermoso.
Ese personajito así me dejó frío, ice, hielo.
¿Frío, ice, hielo?
Mínimo como...
¿Qué hizo luego?
Plop.
El tipo llega, se me sentó acá adelante, Tina, ahí donde está lejita, así. Y empieza. No, y me muestra el celular y me dice, uy, vecino, vea, tan. Con esta es para salir a tomar solecito.
¡Upa!
Y esta es para pasar toda la noche.
¿Cómo?
Y esta es la que necesito, sí, la Tina.
La de a de veras.
La de a de veras.
Yo lo miraba, yo dije, man, ¿qué? Mi perrito no está buscando.
No, no le falta nada.
Tienes una nómina.
Ajá.
Luis tiene la nómina, hermano.
Completica.
Vale, cuidado lo que pensaba el man. El mismito me estaba diciendo así, sin vergüenza, le dijo madre. Para él, pues, coquetear es un deporte.
Como para Jonathan Moreno.
Para mí es
natural. O sea, no le natural. Importa, no le importan los sentimientos de nadie. Él está desde ahí compitiendo por romper el récord.
Oiga, Alejandro.
¿De cuántas por semana?
Uy.
Tiene descaro tan bravo que las califica por horario, por clima.
Oiga, ese man, ¿qué?
Porque cuando hace mucho frío se me tapa la nariz, entonces de pronto ahí se me baja el puntaje.
Ajá. Tiene una lista de mercado prácticamente. Y él tiene nombre propio, pero no como uno que hay.
¿Y qué apellido es?
La zanahoria, Silva.
Claro.
Me acuerdo tanto que algo sí me dijo el man que era como Silva. Entonces, tiene los nombres, ¿no? Que Mónica, que Erika, que Rita, que Tina, que Sandra, que María,
que Tim, que Tan,
la Yurani.
Abelbor.
Pero solo de hembras.
Solo de hembras. ¿Cómo hay? Solo artículo para caballero, dijo él.
Artículo para caballero.
Tratar a las mujeres como si fueran unas monitas del álbum ese. Sí,
esta le salió.
Esta no me ha salido.
Sí, colecciona los nombres ahí como, se siente el macho.
Dios mío.
Y al final, pues simplemente les dice así, suavecito, no puedes correr ni esconderte, les dice.
Macho desde los 8.
Peligroso, macho. Muchacho, ¿sí o no?
Desde los 8.
Y usted por allá en su casa, lavando losa, alistando el almuerzo, estará diciendo...
¿Qué?
Yo Richie, qué tipo tan perro. Qué asco de persona.
Qué asco de persona.
Qué asco de
qué
ser.
Falta de respeto.
Misógino.
Escrúpulos.
Pero parele bolas.
¿Qué?
¿Usted cree que ese señor podría tener una canción? ¿Le podrían haber hecho alguna canción a este señor?
No, ninguna
emisora decente podría pondría esa historia.
Ninguna.
Mujeriego que tiene 7 novias.
Menos Encuentro Radio.
¿Usted cree que una letra así daría rabia?
Sí, claro.
Encuentro Radio no suena esa canción.
No sonaría jamás.
Nos bloquean.
Aprovecho porque ya vamos a llegar.
No, señor.
Ajústese.
Ay, ay, ay.
Y sé que esta es una de las canciones más fiesteras del planeta Tierra. La ponen en matrimonios.
No.
Para levantar viejitos.
Hasta bautizos.
La bailan brincando. No. ¿Quién? Aplaudiendo.
¿Quién es capaz de hacer eso?
Oiga.
Por favor, yo sé que usted lo ha hecho.
¿Y es de un mujeriego?
¡No! Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica.
Dice, ahí está. En el corito dice.
¿Qué dice?
Dice, a little bit of Monica in my life.
¿Qué es eso?
Un poquito de Monica en mi vida.
Todos necesitamos.
A little bit of Erika by my side. Un poquito de Erika junto a mí. O a mi lado. A little bit of Rita's.
¿Rita's?
Un poquito de Rita es lo que necesito.
Ajá.
Un poquito de Tina es lo que yo veo.
Sí.
Un poquito de Sandra bajo el sol. Un poquito de Mary toda la noche. Un poquito de Jessica. Y un poquito de ti. Me hace tu hombre.
Oh, me
pero que se creyó.
Dice mi muchacho.
De la diversión de fiestas. Luz Vega.
Sí, señor. Salta arriba, baja, muévete sin parar, mueve la cabeza al ritmo. Pon las manos en el suelo, un paso a la izquierda, otro a la derecha, uno para adelante y otro al lado. Aplaude una vez, luego dos. También si lo haces así, entonces vas muy bien. Y luego dice, un poquito de Mónica en mi vida. ¿Suelo?
Ah, iba a decir un poquito de tarjeta.
El Mambo Number
5. Y al final,
es una gran canción.
Al final el man dice, I do all to fall in love with a girl like you.
No, ¿eso qué es?
Yo, por enamorarme de alguien como tú.
Una chica como de...
Porque no puedes correr ni esconderte.
Como you.
Tú y yo vamos a tocar el cielo.
Ay, hermoso.
Es un poeta, eso lo dice al final de la canción.
Sí, ese es el fin de la canción.
Richie. Bye.
¿Eres la
primero,
¿cómo
será el mambo number one, tú, Triunfor? Te tengo un dato inútil.
Coleccionista.
Lu Vega nació en Alemania.
Es alemán.
Mira.
Alemán. Eres el cantante.
No, no tuviera tanta muchas pinta cosas de alemán.
Sí, exacto.
Lu Vega.
Mírate esta.
¿Cómo?
Ah, mírate esta.
¿Cuál?
Mira esta la canción. Testa. Ah. La testa.
Manuel Molina, Manuel Fernando Molina León dice, no los vio a todos con la camiseta de Santa Fe.
Debería ser el uniforme.
No todos tenemos malos gustos.
No todos consumimos fútbol.
No todos tenemos camisetas.
No todos consumimos medicamentos que nos hagan hacer ese tipo de boas.
No, yo sí. Pero no hago esas cosas.
Hago cosas peores.
Señor Sumercé, don Edgar Ricardo, ¿cuánto le debemos?
La mínima, Sumercé.
Hágale.
¿Cuánto está la mínima? Porque es que usted la vez pasada nos cobró 70
pesos.
La mínima son 15,800. ¿La mínima legal o la de usted?
La mínima está en 15,800.
Y ese taxímetro está más
trucado.
Pero bueno, al menos Daniel esta vez no se durmió.
Dani, vamos
ya
a bailar.
Parece que ya llegamos.
Ahí le dejo.
Valeria, a bailar.
A bailar con Daniel.
Voy a llegar a la disco a pedir. Pónganme Mambo Number 5.
Es una gran
canción. Mambo Number 5.
Póngame mango number 5, por favor.
Voy a empezar a aplicar la de cantante.
Sí,
me parece interesante.
A little bit of Jonathan.
Es una filosofía de vida interesante.
Empiezo con varios
tipos. A little bit of Daddy.
Bueno, muchísimas gracias, don Edgar Ricardo.
¡Chao!
Nos vemos en 15, a ver si nos cobra tanto la próxima vez, porque estamos en quincena. Dios mío santo.
Hoy es 15, preciso, 16.
Aunque nadie me venga contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Canción de madrugada cuando más quiero tu luz, te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor, y si no lo apareces no me importa, yo te doy una canción. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo. ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó?
Del Clásico Mundial.
Y esa perra.
Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides nuevamente a La Perra.
La Perra.
La Perra.
La Perra sección de Alejandra.
La Perra sección de Alejandra, gracias. Bueno, ¿recuerdan que hablamos del programa pasado?
Ha pasado mucho tiempo.
Sí, hablamos mitología.
Sí, y les conté sobre por qué la película de Hércules de Disney es totalmente imprecisa a la mitología griega.
No es mitológica.
No tiene nada que ver con
la... Porque los dibujos animados no existían en Grecia.
Muy bien, pues...
¡Exacto!
Y este man... No lo pudiste decir mejor porque como no viniste ese día...
20 minutos de sección resumidas en una frase.
Sí.
Perfecto, tienes toda la razón. La cosa es que hablamos de que por qué está, entre comillas, mal hecha o mal estructurada y que dicen que es fiel a la mitología griega, pero no. No se parece ni siquiera en todas las versiones que hay de alguna misma historia, no se parece. Pero el día de hoy, como vamos rotando, son animales, pero voy a hablar de unos animales particulares, pero la problemática alrededor de esos animales.
Ay, otra vez.
Los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia.
Ay, atiné. Es que son los únicos animales con problemática ahorita.
A ver, vamos a hablar de esto.
Es que
y esto
quiere.
Lo voy a hablar desde mis pocos conocimientos en animales, en fauna y en vida animal.
Poco conocimiento en general.
Exacto. La historia de los hipopótamos de Pablo Escobar es una de las situaciones ambientales más extrañas que existe en el país y casi en todo el mundo, porque esas cosas no pasan mucho. Detrás de los memes y de lo curioso que es que en Colombia hayan o existan hipopótamos, pues hay una crisis ecológica que afecta a los ecosistemas completos del país. Entonces, ¿cómo llegaron estos hipopótamos a Colombia? En los años 80, Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante, construyó en la hacienda Nápoles un zoológico privado, gigantesco, lleno de animales exóticos traídos ilegalmente desde África y otros lugares del mundo. Una jirafa, elefantes, cebras, rinocerontes y entre ellos 4 hipopótamos. Los hipopótamos originales en los años 80 eran un macho y 3 hembras. Cuando Escobar murió... En 1993, muchos animales fueron trasladados a santuarios, reservas y zoológicos. Pero los hipopótamos se quedaron porque moverlos es extremadamente difícil y costoso.
Lo gordito.
Pero entonces, ahí es donde uno se pregunta. Uno no puede pasar un cinturón al estadio. Pero ese señor pudo traer 2 hipopótamos.
4.
4.
4. 3 hembras y un macho.
Bueno, y jirafas.
¿Podemos hablar de quiénes le ayudaron?
Okay. Bueno,
okay.
¿Por qué se multiplicaron tanto estos animales?
Porque hicieron el amor.
En África, no precisamente, sí y no. En África los hipopótamos tienen depredadores naturales, tienen sequías, hay enfermedades y competencia ecológica, lo que nosotros en términos biológicos llamamos selección natural.
Ajá.
En Colombia no tenía prácticamente nada de eso. Encontraron abundante agua, dulce, clima ideal, vegetación suficiente y ausencia de depredadores. Eso permitió que comenzaran a reproducirse de forma descontrolada. Hoy ya no viven únicamente, obviamente, en la hacienda Nápoles. Se expandieron por diferentes zonas del Magdalena Medio y regiones cercanas al río Magdalena. Las estimaciones recientes hablan de cerca de 200 hipopótamos. Y algunos modelos científicos advertirían que podían llegar hasta los 500 en pocos años, aproximadamente en 2036. Ajá. Porque es un problema ambiental. Los hipopótamos, dime.
Ahí podríamos decir que hay una problemática más allá de eso. Y es que todos son hermanos.
Ya voy a hablarles de eso y tienes toda la razón.
No sé,
imagínate.
No lo había pensado.
Porque les voy a contar acá.
Es que va toda
la historia y ya después me hacen preguntas. A ver si queda algo que se me haya olvidado. Porque son un problema. Los hipopótamos son considerados una especie invasora. Contaminan ríos y humedales. Los hipopótamos pasan gran parte del día, se dice que de 24 horas, entre 18 y 20 horas, dentro del agua, defecan allí mismo. sus desechos alteran la química del agua, reducen el oxígeno disponible, favorecen bacterias y algas y afectan a los peces y a la fauna acuática de los ríos.
Nada que hacer.
Esto termina impactando, obviamente, a las especies nativas y comunidades humanas que dependen de estos ecosistemas, como personas de las zonas que dependen de esa agua para consumo humano. Uh-huh. Dos, el desplazamiento de la fauna colombiana. Los hipopótamos son muy territoriales y muy agresivos. Compiten con especies nativas como chigüiros, manatíes, venados, nutrias, entre otros. Además, destruyen vegetación de la ribera y modifican físicamente las orillas de los cuerpos de agua, haciendo o que sean más grandes o que sean más fácil de que cualquier persona o cualquier humano o cualquier animal que esté cerca a las fauces de los ríos se ahogue. Otro riesgo, el riesgo para las personas. No me interesa mucho, pero estamos hablando del ecosistema. Aunque mucha gente los percibe como animales muy tiernos, muy bonitos, los hipopótamos son considerados unos de los animales más peligrosos de África y del mundo. Pueden correr rápidamente, atacar embarcaciones.
¿Sabes qué velocidad pueden llegar a obtener?
No estoy segura.
Ya te la busco. Porque...
tengo una intervención.
Darío, espere.
Estaba era buscando el dato. Pero él preguntaba que, pues, cómo es que de verdad uno en el estadio no le dejan entrar una correa, pero él sí pudo traer cuatro hipopótamos. Los cuatro hipopótamos que Pablo Escobar trajo aquí a Colombia ingresaron cuando el director de la aeronáutica civil era Álvaro Uribe
Vélez. ¡No te creo! ¡Qué cosa!
¡Dios mío!
Los hipopótamos llegaron a Colombia a principios de la década de 1980, específicamente en 1981, como parte, pues, de la colección privada de animales del patrón del mar. Y, pues, en ese momento, el director de la aeronáutica civil era Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, otra cosa importante, no todos los animales que se traen llegan en aeronáutica. La mayoría pueden traer embarcaciones acuáticas, que es también otro tipo, pues, de negocios políticos.
En barco, claro.
Entre 30 y 50 kilómetros de velocidad puede alcanzar un hipopótamo.
Uy, más rápido que su moto.
Aparte, bueno, como les decía, corren muy rápido, igual. Acá nos está diciendo Daniel, atacan embarcaciones, persiguen personas y pueden causar grandes y graves heridas. En Colombia ya se han reportado varios accidentes y encuentros peligrosos en comunidades rurales. Uh-huh. ¿Por qué no esterilizarlos?
Es muy Aleja, claro. ¿Por qué no los esterilizamos y ya?
La esterilización de los hipopótamos es extremadamente compleja. Para hacerlo se necesita localizarlos, sedarlos, movilizar animales de varias toneladas, realizar una cirugía especializada, porque aunque son mamíferos, no se parece su sistema al de otros mamíferos, y necesita una supervisión para su recuperación, o sea, hospitalización. Además,
habría que hacer como un censo, ¿cierto? De saber cuáles ya están esterilizados y cuáles
ninguno
no.
Ninguno está esterilizado.
Entonces, no, ninguno, pero me refiero a que por eso no es una opción.
Sí, digamos, los marcan. Pasa, digamos, con la mayoría de animales que son libres dentro de ciudad o libres dentro de nación, que están marcados. Por ejemplo, los cuervos de Londres. Los cuervos de Londres son totalmente libres, uh-huh, pero cada uno tiene marquillas en sus patas o en sus alas, en donde demuestra el código veterinario, el código de cuántos años tiene, cómo se llama, en qué zona de los castillos vive, todo eso. Eso se tendría que hacer, pero uh-huh, eso es mucho dinero, mucha tecnología que se tendría que tendría que gastar el gobierno. Es decir, pues parte de nuestros impuestos. Son muy agresivos, viven muy dispersos, no son animales precisamente de manada. No es que tú vayas a encontrar, ay, es que acá hay 35 hipopótamos.
No, están ahí, no arman parche.
Muchos, la mayoría en este punto, siendo casi más de 200, son semisalvajes. Uh-huh. Entonces, cualquier ser vivo que sea un poco más pequeño que ellos lo matan. El procedimiento es muy costoso y también es muy lento porque la recuperación de ellos es distinta. Aunque Colombia ha intentado programar la esterilización, el crecimiento de la población sigue y sigue creciendo. Tanto que, aunque se esterilice, es muy lento que se controle. Sí, porque en este momento los esterilizan a los 200. Ya hay hembras embarazadas, ya hay crías pequeñas.
Eso no es tan
entonces,
fácil.
No es sencillo.
Y venden a los hipopótamos.
¿Por qué no trasladarlos a otros países?
Aleja, trasladémoslos a otros países.
Pues que la gente también, pues muévalo en un avión y ya. Uh-huh. Mover hipopótamos implica enormes dificultades. Transporte especializado, sedación riesgosa, permisos internacionales, cuarentenas y costosos millones. Algunos países y reservas evaluaron recibir estos animales, pero muchos procesos no avanzaron. Otra cosa muy importante, la endogamia y las deformidades. La mayoría de los hipopótamos actuales descienden de los mismos 4 individuos originales, un macho, 3 hembras. Esto produjo reproducción entre familiares, generando pobreza genética, deformidades, posibles enfermedades hereditarias. Algunos reportes recientes han señalado mutaciones y problemas físicos asociados a la consanguinidad.
¿Y si los ponemos a trotar para que les dé un paro cardíaco?
Corren bastante, tienen mucha energía.
No les da.
Entonces, el que se lleven a otros países, el que decía, no, pues bueno, los vamos y los llevamos y los dejamos en África. Se consiguió la plata y los dejamos en África.
¿Y si abrimos la frontera para que pasen?
Súper fácil. Resulta siendo que África y muchos países de África, bueno, no cuentan con los recursos para hacer valer también los costos que puede llevar. Listo, decimos que Colombia se hizo cargo de todos los costos. Ejemplo, en un ecosistema las alteraciones son muy sencillas de cometer. Si nosotros tenemos un ecosistema en donde estamos en unas zonas de África en donde hay 30 hipopótamos y llevamos otros 30, que la mayoría tiene deformaciones genéticas, tienen bandidas, problemas de salud, lo que van a hacer es enfermar a los otros hipopótamos que hay.
Aleja, ¿y qué pasó con el señor que estamos viendo, Alex, el indio, que es el ya indio que se los quería llevar?
Por eso no la decisión del gobierno. Que terminaba toda su sección y cuando terminaba toda su sección podíamos hacer preguntas a ver si había alguna duda.
Por eso no interrumpo, diga.
Ajá. La decisión del gobierno colombiano autorizó la eutanasia de decenas de hipopótamos como parte de un plan de control animal. La medida fue presentada como último recurso para evitar daños irreversibles al ecosistema, pero ya era muy tarde. Eso se debió hacer en los primeros 5 años de que se, pues digamos que haya muerto Pablo Escobar, ¿sí? Se tuvo que hacer al menos en esos 5 primeros años. La medida autoriza la eutanasia. Fue presentada ya como este último recurso. Según autoridades ambientales, ya se habían intentado otras estrategias, traslado, confinamiento, esterilización, pero pues la reproducción seguía aumentando e impactando el ecosistema. Entonces, dime.
Tú estás hablando del tema de las soluciones. Y te tengo el dato. Del 2012 al 2021 se intentó el tema de la esterilización quirúrgica, que como decíamos es muy compleja en estos pues animales. Son costos de más de 10 millones de dólares
por hipopótamo,
¿sí?
¿10 millones de dólares por esterilizar un hipopótamo?
Sí, porque es un procedimiento muy complejo.
No lo hace cualquier veterinario.
Exacto. Desde el 2021 al 2023 se intentó con otra técnica que era la inmunocastración, que es por medio de una vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene pues muy baja efectividad porque son megaherbívoros, son animales demasiado grandes. Y pues requiere de dosis anuales de refuerzo que son imposibles sin lo que yo te decía, el marcaje. Entonces es muy complicado. Del 2022 al 2024 se intentó con el tema de la exportación, pero pues los países receptores rechazaron todo por temas legales, por el tema pues de las mutaciones biológicas que tienen. Y además, el costo era aproximadamente 3.5 millones de dólares por cada hipopótamo. O sea, perdón, 3.500 millones de dólares por cada hipopótamo. Sí. Era extremadamente costoso. Entonces, pues, ahí ella estaba hablando del tema, que el hipopótamo, pues, tiene más defensores, porque hay otras especies invasoras acá en Colombia, pero no son tan peligrosas o tan territoriales y tan agresivas como los hipopótamos.
¿Qué pasa? Gracias. Como les venía diciendo, las autoridades ya intentaron todo eso. La reproducción seguía y seguía aumentando. Entonces, lo más práctico, no barato, porque no era lo más fácil ni lo más práctico, era la eutanasia. Cosa que se decidió en este gobierno. Hay mucha gente triste por los pobres hipopótamos, pero es que esos pobres hipopótamos están matando a los pobres animales que son autóctonos de acá. Están acabando con la fauna y con la flora de la de Colombia. Entonces, no es culpa de ellos, pero tampoco es culpa de los animales que están acá. Alex me preguntaba, este príncipe en India, bueno, este hombre en India que intentó
llevárselos.
¿Sí? Intentó sí, llevárselos.
Dijo que se los llevaba.
Pero bueno.
¿Qué?
¿Qué? El que interrumpió fue Daniel porque vio que yo había buscado una noticia sobre el indio para esperar a que tú terminaras y bueno, poder intervenir.
Como ahorita les venía diciendo, sí han habido países, no solamente este hombre, pues que fue lo que más se hizo común en este Viral. Momento, cuando ya se dijo de la eutanasia. Hace varios años otros países y otras personas desde otras partes del mundo han intentado hacer ese proceso, pero es un proceso más que costoso porque él puede tener toda la plata del mundo. Es un proceso que en el cual estos hipopótamos no son normales. Estos hipopótamos tienen mutaciones. El subirlos en este momento a un avión, a un embarque, los puede matar. Entonces, o puede hacer que se esparzan distintas enfermedades, ya sea que vayan a un santuario, ya sea que vayan a un zoológico. Entonces, por complicaciones biológicas y complicaciones territoriales de otros países, no se recibe un animal enfermo. No se puede recibir un animal que tenga deformaciones, que tenga enfermedades, que tenga infecciones y que no haya vivido en esa ciudad, digamos, en ese país. Si trasladáramos los hipopótamos,
no sé, no hablan ese idioma.
De Antioquia a Bogotá, un ejemplo, puede ser más factible porque sigue siendo el mismo territorio. Cambian los climas, pero sigue siendo el mismo territorio. Y llevarlo a otro, de un país a otro, es prácticamente ilegal, ¿sí? Entonces, obviamente, es ilegal, pero hacerlo así, puede que él tenga todo el dinero del mundo, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, claro, el debate está en que pues los hipopótamos no tienen la culpa, fueron introducidos por los humanos, muchas personas les tienen cariño, pero las personas en especial que le tienen cariño son las personas que están en las ciudades, que no están cerca y que no tiene nada que ver con los hipopótamos. Claro, solamente claro, han visto no, las afuera, fotos, claro, solamente claro. Han visto las fotos de ahí por visto los hipopótamos. Claro, son animales, son seres vivos y pero tienen derecho a estar bien. Pero vaya a ver esos mismos hipopótamos matar a chigüiros, que son muy, muy importantes para la fauna y flora de la nación. Entonces, el agua.
Y para la gastronomía.
Entonces, este es el gran problema de la historia de los hipopótamos y es un ejemplo de cómo esto se hubiese podido prevenir en los primeros 5 años después de la muerte, hablando ya teniéndolos, después de esos 5 años de la muerte de Pablo Escobar, se estima que habían entre 15 y 20.
Ya vamos en 80.
Más de 200.
Más de 200.
Hipopótamos.
80 son los que se llevaría el señor.
Intentaría, y son 80 a los que se les va o iba o se pretende hacer la eutanasia. Han habido muchos animalistas y mucha gente, no los maten. Bueno, ¿qué otras soluciones hay?
Sí, la cosa es que...
O sea, intentar recogerlos a todos...
Dentro de la política que salió de matar a todos los hipopótamos, pues obviamente también se volvió una cacería. Se volvió cacería de animales en cuanto... Eso salió una foto del ejército, creo, cuando cazaban los hipopótamos. Y pues obviamente lo cogieron como un deporte, más no como una... vía de salvar al país.
Deben el lado amable a las cosas, van a salvar el país, pero se divierten.
Es que es lo mismo que sería la tauromaquia.
No, porque no están salvando al país de los toros, porque los toros no le hacen daño a la fauna y la flora.
Sí. Al medio ambiente. Pues entonces este es el debate actual.
Es eso.
Yo hablo desde el respeto y el amor que le tengo a todos los seres vivientes, animales.
Pero hay que matarlos.
Todos los seres vivientes que no sean humanos. Y entendiendo que hacen parte de un ecosistema y que son importantes para la vida y la existencia. Pero hablando desde la parte biológica, no hay una solución que sea menos factible, no hay una solución que sea más organizada que la eutanasia. Y la eutanasia no iba a ser a los 200, iba a ser de prueba a 80, porque no hay maneras en este momento de que se pague más.
¿Qué sería lo más viable, hablando de género, en los seres vivientes? ¿Eutanasear a los machos
a
o
todos
eutanasear
los machos.
A las hembras?
A todos
los machos.
A todos los machos.
Si bien en la cadena nosotros estamos al final.
Hipopopatriarcales,
sí.
No, pero sí deberían
La verdad, sí deberían asesinarlos
a todos. Los hipopótamos pueden pesar entre 1.5 y 3 toneladas. Sí, entonces pues, tengan en cuenta eso también.
Igual el debate actual que hay sobre el tema de la eutanasia o de cómo salvarlos, pues es la consecuencia de años y años de omisión, pues porque realmente tuvo que haberse tomado una decisión mucho antes. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos pues ya nosotros nos entregaron como una bomba poblacional. Ya es, o sea, ya para este momento es demasiado complicado tomar otra decisión.
O sea, un montón de organismos
de conservación, de la fauna, flora...
De la vida.
Se jugó a la papa caliente. Se fue pasando.
Y cuando ya se tomó una decisión un poquito tarde.
Ojalá se estalle ahorita que Paloma sea presidente.
De pronto les pone su
¿Por qué es importante hacer la eutanasia, en especial a los machos? Porque parecido al de las hembras colombianas, no, sino humanas, la gestación de un hipopótamo dura entre 7 y 9 meses. Lo que significa que un hipopótamo puede embarazar 2 veces al año. Una hembra solo se puede embarazar una vez al año.
¿Solo 2 veces al año? ¿Un hipopótamo
puede embarazar? Pues muchas más. Puede embarazar casi diario, pero digamos que en tiempo.
Muchas gracias.
Espero que les haya gustado.
Me encanta embarazar casi diario.
Nos vamos con una canción de Rawayana.
Rawayana.
Y ya volvemos.
Debería ser feriado.
La vida es como la pelota, todo el mundo espera el turno para batear. Y Venezuela tiene mucha costa, los jonrones aterrizan en San Juan. También en RD, en Cuba y en Colombia, México, Nicaragua y Panamá. Es que en nuestra liga rumbeamos en la costa y celebramos escuchando Rastor. Jugando chapita nos ganamos la vida y ahora la matamos en la grande liga. Jugando chapita nos ganamos la vida. Se mudó pa' Tampa Bay. Ay, se fue con su pai. Lanzando 90 millas, no dijeron ni goodbye.
Hola chiquirines,
hola,
mis hermosos,
meses.
Quiero empezar esta sección con una frase súper original.
Uh-huh.
Y dice así: yo sé que me van a fugar.
Mm.
A ver, pasada me preguntaron cómo sería su mujer ideal. Yo dije una que diga: yo sé que me van a fugar.
¿Esa sería su mujer ideal?
Que diga funar y que diga FOMO.
Yo todavía no sé qué es FOMO.
Fear of missing out.
Yo no sé qué es.
Miedo a sentirte fuera de tono. Miedo a no sentirte...
De perderte cosas.
¿Y eso en español cómo lo diría?
Así, miedo a perderte cosas.
Es como, por ejemplo, mi FOMO más grande de toda mi vida siendo haber estado en el Coachella viendo a Justin Bieber. Y entonces es como mi arrepentimiento, como que me siento fuera de...
Pues, no sé, envidia de que otro...
Mejor dicho, sé que me van a fumar.
Exacto,
también.
Es como, es envidia, que fumo, okay.
No,
que envidia
ya
tengo.
Valeria, por favor, sin envidia.
Y eso,
es
pero
un programa
español,
lleno de
miedo
valores.
A perderse.
Español colombiano.
Miedo a perderse. Cosas.
Entonces vamos a volver a la sección,
debe
si
haber
les parece.
Algún
ahorita siguen hablando de fofos.
Sí, debe haber algún dicho.
Alejandra, dígame qué le gusta, pero de lo que le voy a decir, no de lo voy a dar opciones personales.
Aquí estoy.
Cocosete.
Me encanta.
Kit Kat.
Sí.
Saltinas.
Las vivo, las amo y las...
Galletas, ¿sí? Milo, galletas Milo.
Las saltinas te gustan.
Me encantan.
Nestún. Uy, el Nestún.
El
Nestún
de trigo
miel.
El Nestún de trigo miel es delicioso.
Si fuera por bebés, yo seguiría comiendo. Leche Klim.
Sí. Sí.
Deliciosa. Yo sé que todos nos seguiríamos alimentando.
¿Han usado caldo de gallina, Maggie?
Sí.
Ay, ¿han comprado comida para mascotas? Como por ejemplo, Dog Chow.
No.
Cat Chow.
No.
Pro Plan.
Hipopótamo Chow.
Hipopochan. Chicos, pues todo esto que tiene en común, que es de
comer.
Nestlé. Nestlé. Sí, es de comer. Mira que sí. Que era la del gato, pero no había más. Pues coma eso.
Es lo que hay.
Vamos a hablar un poquito de Nestlé antes de irnos a consumir algo que no sea de Nestlé.
Uy, difícil.
¿Les parece? Durante décadas, Nestlé promovió el uso de la leche en polvo en países del tercer mundo, o sea, en países como este que habita Alex, como sustituto de la lactancia materna. Lo presentó Aleja como una opción de ser súper modernos, súper higiénicos y súper civilizados. Pero resulta que miles de bebés murieron por su culpa. Y Nestlé jamás ha pedido perdón. No podemos ahondar, pero sí podemos pasar de una forma somera. Alexander, al final de los 60, Nestlé y otras empresas comenzaron a expandirse en África, Asia e Hispanoamérica, vendiendo el leche en polvo como lo ideal para los bebecitos recién nacidos, especialmente en contextos urbanos, donde se asociaba, como siempre, esta fórmula como de modernidad y sobre todo que le daba estatus a la gente.
Que mire cómo quedan.
Y,
para lograrlo, desarrollaron campañas de marketing dirigidas a las madres más vulnerables. Enviaban vendedoras vestidas como enfermeras a hospitales públicos y ofrecían muestras gratuitas. Regalaban biberones y decían que la lactancia era cosa del pasado y cosa de mujeres pobres. Y en general en este tipo de países, pues uno hace todo para que no sepan que uno es pobre, ¿no? Una vez que las madres perdían la capacidad de producir leche natural por falta de lactancia continua, el suministro gratuito desaparecía. Y las familias se veían obligadas a comprar latas a precios altísimos que no podían asumir, lo que las llevaba a diluir esa leche en exceso para que durara más. En muchas regiones, ¿qué pasa? Sí pasa todavía, Alejandra, que en los lugares donde hemos ido de trabajo por Cepal, pues en esa época no había agua potable.
Entonces, muchas zonas de Colombia sigue agua potable.
Sí. Entonces esa leche en polvo la mezclaban con agua contaminada, provocaban la diarrea, la desnutrición y las infecciones intestinales, y miles de muertes infantiles.
Ah, caray.
Pero
mientras en Europa se recomendaba la lactancia materna como la más saludable, a los países pobres se la vendían como que lo más mejor, lo más importante era la leche.
Y creo que ahí está el boom del negocio, sí, de
una
Nestlé.
Pequeña.
No solamente fue la leche materna, porque también se dio cuenta efectivamente de lo mismo del agua contaminada y adivine qué vende Nestlé.
Purificadores.
¿Qué? Agua embotellada.
Es que no venden agua, venden plástico.
Acá todavía no, digamos, no ha invadido tanto en Colombia,
pero
en África Nestlé es la primera embotelladora de agua del mundo.
Daniel, así como decías que en Europa no, lo mejor, y es verdad, lo mejor para un bebé es la lactancia de madre a hijo. Recomendaban mucho de que no, pues es que yo no pude lactar como mamá. Ah, no, acá hay nodrizas. Y ellas venden leche
bancos
materna,
leche.
Entonces tú puedes comprar leche materna para que no consigas leche de otro lado, porque la mejor que puedes recibir es de otra mamá. En cambio, pues, no dieron otra solución en el resto de los países pobres.
Aquí estamos hablando del problema de Nestlé, pero hay otra situación que
pero
es aparte,
pues, sí,
otra
no,
situación aparece.
La vaina
sí.
de la comida no es que tenga que ser de la propia mamá, o sea, uno puede
sí, no, no tiene
de,
que
de otra mamá, tomar leche de otra mamá.
Sí, yo creo que sí.
O sea, pues,
pero dejemos claro un hilo delgado que Darío nos va a dar, porque sí es cierto.
Darío. Que la fórmula también salvó muchas vidas, precisamente porque hay muchas mamás que no podían literalmente lactar, naturalmente no podían. Y esa fue una buena alternativa, no exactamente la de Nestlé, pero
sí, el
invento de la fórmula. Sí,
la fórmula.
Y a muchas mujeres que no pudieron darle leche a sus hijos por algún problema médico, lo que sea, las hicieron también sentir culpables y hay que tener cuidado con esa discusión porque también existe. Uh-huh. Saludemos por favor a Andrés Silva, dice, ¿a dónde van a ir a consumir cosas no Nestlé? Para
calle
ver si 45. Les caigo un sábado.
Calle 45.
Saludos a Andresito. Bueno, continuemos. En 1974, un informe titulado The Baby Killer, mi inglés cada vez es más increíble,
wow.
denunció públicamente
oh
las
God.
Prácticas de Nestlé en países en desarrollo Y la organización, que es una organización que existe acá en Colombia, que se llama Save the Children, advirtió que esta estrategia de marketing estaba causando muertes masivas, que todas se pudieron evitar. Ahí es cuando entra ya el delito. Porque si usted pudo evitarlas y no lo hizo, La indignación entonces fue inmediata y comenzó un problema mundial contra Nestlé, liderado por grupos como Baby Meal Action en Reino Unido y varias ONGs. La campaña denunciaba que Nestlé no vendía un producto peligroso, sino que lo vendía como si no lo fuera. Lo vendía como la salvación, la moralidad, la justicia. Bueno, el escándalo creció a tal punto que en el 81 la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF promovieron un acuerdo internacional histórico, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que regulaba estrictamente cómo se podía anunciar la venta de estos productos. Desde entonces, muchas empresas limitaron su publicidad directa a madres y hospitales, pero las presiones continuaron. Nestlé negó durante mucho tiempo cualquier responsabilidad directa, aunque le tocó aceptar el código que se había hecho. Este caso se convirtió entonces en un ejemplo de cómo una estrategia de marketing sin control puede tener consecuencias catastróficas en contextos vulnerables y de cómo el desequilibrio entre industria y salud pública puede costar vidas. Fue un escándalo empresarial, pero también una amarga lección sobre poder, desigualdad y consecuencias no asumidas. Porque cuando un producto depende de condiciones que no existen, es porque realmente no es una mejora, sino una trampa. Por eso, cuando usted se toma una cervecita, usted sabe que al final le dijeron, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Se lo advirtieron.
Consumir tabaco puede causar cáncer.
A usted le dan la advertencia, usted verá usted lo que hace.
Pero aquí lo vendieron como positivo.
Diferente.
Eso era nomás. Ya creo que ya vayámonos, ¿no?
Pero sí.
Muchísimas gracias, música. Daniel. Vamos con una canción de Silvio Rodríguez que se llama Debo Partirme en Dos y volvemos a votar para ver quién gana.
Listo,
en esta ocasión.
Va.
Muchas gracias y nos vamos con esta canción. Ya volvemos.
Nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro. No ven, soy decente, me fue fácil que el público se agrupe y que me aclame, que se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función.
Volvimos.
Hola. Aleja, te tengo un dato.
Cuéntame.
Nuestro oyente y primo Andrés Silva ya está tomando algo no Nestlé y de fondo está la página de Encuentro Radio.
Ay,
se ve hermoso.
Maravilloso.
Muchas gracias.
¿Nos vemos, guapes? Ah, no, nos vemos.
Ay, tan hermoso.
Desde eso no es de Nestlé.
Desde que no sea Nestlé.
Apoyando no empresa Nestlé, colombiana.
Desde que no sea Nestlé, muy bien.
Así se apoya la empresa colombiana.
Muy bien.
La salud. Daniel.
Señora.
Tú podrías decirme, revelar, qué pena decírtelo así, pero revelar tu voto por el artista o agrupación del día de hoy.
Rodríguez, Silvio.
Silvio.
Sí, señora.
Por favor, nuestro contador de confianza.
Contador,
¿cómo se llama eso?
Contador.
Contador. No, el contador, no, eso. El jurado de rifas, juegos y espectáculos de Cepal y Encuentro Radio. Alex Franco nos estará diciendo cómo están las votaciones. En este momento, dentro de cabina tenemos un voto por de Daniel Silva por Silvio Rodríguez.
Sí, señora.
Pero es que en cabina también tenemos gente que ya votó.
Ah, tramposos. O sea, quieren votar doble vez. Doble militancia.
Doble contabilidad.
Doble militancia.
Como moda. Ay, nos quedan 10 minutos, movámoslo.
Un tal Andrés estaba votando.
Bueno.
Votemos aquí en cabina. Yo ya voté.
Darío. Rawayana Silvio.
Silvio.
Andrés Moreno ya votó.
No, yo no he votado.
Silvio Rodríguez. Usted
ya votó en Instagram.
Ah, sí, ya voté en Instagram. Sí.
¿Por? Espere, Silvio. ¿Quién votó por Silvio?
Yo.
Daniel, Darío, yo también. Jonathan, yo estoy votando por Silvio Rodríguez.
Valeria.
Silvio.
Silvio.
Ojalá.
Valeria toda la vida escucho por Silvio.
Se Hola. Llama, se le dicen Silves Tristas.
Silvio Tristas.
Ah, ¿cómo estás? Alex Franco, ¿cuál es tu voto?
Silvio, que creo que me sé las mismas canciones que Raguayana.
Entonces, o sea, ¿cómo en quedan nuestros votos?
5 votos de Silvio.
Exacto. Andrés Silva vota a Silvio.
Pregunte que ya había votado en Instagram.
Ya había votado en Instagram, Andrés.
Manuel Molina está escuchando y dice que vota por Silvio Rodríguez.
No, es que nos escuchó una
pero que le escuchó sí, que le gustó sí. Igual Rawayana que no lo había escuchado no, Rawayana y que le gustó.
Estas fueron las primeras canciones que escuché de Rawayana.
Ok. Sí,
no está mal, pero no es.
Silvio es trista. Silvio es trista.
Listo, entonces, ¿cómo tenemos las votaciones? Tenemos un minuto.
Bueno, señor. Al final del ejercicio.
Me encanta.
Tenemos un total de 39 votos.
39
votos.
Impar.
Impar. Porque hay un ganador.
Sí, afortunadamente.
Eso quiere decir, tenemos 23 votos por uno de los artistas y 16 por el otro de los artistas.
Opa.
El ganador.
Del día de hoy.
Del día de hoy, con la votación de toda la mesa de trabajo, más un montón de oyentes y videntes.
Es.
¿Videntes?
¿Videntes?
Vea, pues.
Silvio Rodríguez.
¡Bravo!
¿Qué canción quieren escuchar de Silvio Rodríguez para despedirnos?
Todas las que me sé. Ponte, no sé, una.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá hubiese ganado la Guayana.
Muchas gracias a todas y todos por hacer parte de este lindo
gracias
programa.
Gracias a ti.
Nos escuchamos en una próxima ocasión. Feliz puente, feliz cumpleaños, feliz Navidad.
Bye, gracias.
Feliz cumpleaños a tu madre.
Que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canción.